latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que estén con nosotros, que nos acompañen como siempre, como cada semana en su programa migratorio. Bienvenidos a América, ya saben, trayéndoles lo mejor, lo más importante y respuestas a sus preguntas sobre temas migratorios desde la capital de la nación y también desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Claro que sí, José. Buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos nuestros amigos y amigas que comparten semana tras semana con nosotros. Muy feliz de estar aquí, como siempre, en este maravilloso programa y contestando las preguntas de nuestra gente.
Absolutamente. Y las líneas ya están abiertas para ustedes en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Ya saben que si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su mensaje y con mucho gusto y en estricto orden de llegada lo pasaremos al aire y las respuestas de parte del abogado migratorio. También, por supuesto, ya saben que estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en La Red Hispana. Y por si fuera poco, nos pueden descargar en el aplicativo móvil de La Red Hispana en Apple Store o en Google Play, La Red Hispana. Se lo recomendamos muchísimo. Y ahora vamos a las actualidades migratorias.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Nueve estados gobernados por republicanos piden a un juez que bloquee DACA, el programa de acción diferida para llegados a la infancia. La solicitud de esta coalición de estados, liderados como siempre por Texas, representa la mayor amenaza que enfrenta el programa de DACA de la era Obama y que ha continuado hasta el momento, aunque de manera limitada, a pesar de estas demandas que han presentado durante varios años los gobernadores de estados republicanos. Hasta septiembre del año pasado, un total de casi 600 mil jóvenes indocumentados estaban inscritos en DACA. Y finalmente, también el fin de la emergencia por COVID. Aparentemente, el gobierno federal declarará a partir de mayo el fin de la epidemia del COVID. Y ello representaría también el título 42, este polémico programa de la era Trump, una reliquia de la era Trump, donde más de 2 millones de personas han sido rechazadas por el efecto de la pandemia. Hay que recordar que no es la primera vez que este mandatario, el presidente Biden, intenta ponerle fin a la norma sanitaria que ha impedido, obviamente, que lleguen millones de inmigrantes, pero vamos a ver qué pasa este año porque la situación del COVID está cambiando. Y la semana pasada, el fin de semana, Donald Trump lanzó no su primera, no su segunda, sino su tercera carrera presidencial con apariciones en Nueva Jersey y en Carolina del Sur. Adivinen cuál fue su mensaje. Fue casi copiado, se plagió a sí mismo con el mensaje de 2015, anti-inmigrantes, xenofóbico y racista. Y dijo que en cuestión de horas va a restablecer sus políticas. Ya sabemos cuáles son. El título 42, separación de madres y niños. Quédate en México, despliegue de agentes en la frontera y alambre de púas. Esa es la política migratoria de la era Trump. Y uno de sus seguidores, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció la creación de un SAR de la frontera para controlar la inmigración indocumentada. Este SAR se llama Mike Banks. Es un ex agente de la patrulla fronteriza y coincide justamente con audiencias que están llevándose a cabo en el Congreso aquí en Washington para una nueva ley de control fronterizo impulsada por los republicanos. Ya nos imaginamos qué buscan que incluya. Estas fueron las actualidades migratorias.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, el tema de la semana, Rafael, es un tema de una crónica anunciada. El USCIS informó que ya se acabaron las visas H-2B, las visas temporales para trabajadores no agrícolas, para la primera mitad del año fiscal 2023. ¿Te sorprende?
Para nada, José. Siempre nos pasa cuando está terminando el año anterior, ¿verdad? Siempre las compañías están tratando de planificar, traer personas y siempre le decimos, mira, tienen que tener toda esa documentación lista, tienen que asegurarse que ya estén certificados, registrados con el Departamento del Trabajo aquí en los Estados Unidos para que puedan proceder y funcionar dentro de ese sistema. Pero es usual que se acaben ya dentro del primer mes, segundo mes del año.
Lo cual es un mensaje muy claro, Rafael. Número uno, los empleadores de Estados Unidos requieren de esa mano de obra. Y número dos, claramente los techos de visas que tienen en este momento son insuficientes.
Así es, totalmente insuficientes. Entonces, imagínate, si es una visa que requiere tanto del empleador para poder conseguirlas, para poder ser elegibles, para entrar en esa posibilidad de traer a estas personas, se incurren en muchísimos gastos. Y hemos visto que quienes logran acaparar esas visas son siempre las mismas compañías grandísimas que tienen acceso a, no sé cómo, a que siempre les tocan esas primeras visas a ellos. Así es que hace falta más visas, hace falta más acceso a este tipo de programas, porque sabemos que hace falta tanto en Estados Unidos como el trabajo que quieren las personas que quieren venir a trabajar aquí.
Exactamente. Y bueno, lo curioso, mi querido abogado, es que en este momento, como decía yo, en las actualidades migratorias, el sector más radical de los republicanos ya puso en marcha esta misma semana audiencias migratorias, precisamente porque quieren impulsar esta ley de control fronterizo, que como dije yo, ya nos imaginamos qué le quieren incluir. Han hablado de restablecer Quédate en México, este programa también muy polémico, porque regresa a los inmigrantes y no se les permite completar el proceso debido de su trámite natural de asilo. Obviamente quieren restablecer el muro, famoso muro ineficaz y oneroso de la era Trump y otras políticas igual de draconianas. Como abogado, como representante de solicitantes de asilo y como experto en temas fronterizos allá en Texas, ¿qué opinas de esta nueva propuesta republicana?
Mira, José, se avecinan 4 años complicados, ¿verdad? Si, ¿verdad? Esto dentro del contexto de la situación del anuncio de Trump de su nueva candidatura. Si ya estamos viendo bien claro, aunque no puedan lograr muchas de estas cosas que se proponen en este término, ¿verdad? En esta sesión legislativa, lo que sabemos es dónde está la mente de ellos y dónde están los planes de la administración Trump, bueno, si llegara nuevamente a ganar la presidencia. Muy preocupante porque fueron 4 años de mucha ansiedad para nuestros clientes, de personas que no se acercaban a la frontera cuando sí lo necesitaban, de personas que no realizaron trámites migratorios, incluso los más básicos y los trámites que menos riesgo representaban. Aún así, la gente los dejó de hacer porque ni siquiera se querían acercar a inmigración por esta retórica de odio, de rechazo y de comentarios despectivos en contra de nuestra gente.
Ellos dicen que la frontera es un caos. Quieren incluso llevar a juicio político a Alejandro Mayorkas, el titular del Departamento de Seguridad Interna. Si tú evalúas estas nuevas políticas, que son las viejas políticas, ¿tú crees que eso mejoraría la situación en la frontera?
No, porque entonces podrías presentar o dar la idea de que sí se está resolviendo algo, creando tal vez una crisis humanitaria en México, creando otras crisis de personas como lo que pasó con el MPP, como lo que pasó con el título 42. Así es que podría presentar la imagen de que se está resolviendo un problema porque, ¿verdad? Para el follow up y para las gradas, como decimos, sí se vería que se está haciendo algo porque el presidente Trump iba a la frontera, implementaba muchísimas políticas, se sentaba con los líderes de los pueblos que quedan cerca de la frontera y presentaban solamente un lado del problema. Sin embargo, sabíamos que seguía el mismo caos en inmigración, que los casos no se procesaban, que los jueces de inmigración estaban sobrecargados y que los oficiales de inmigración no podían con la carga de trabajo que tenían.
Muy bien, como decimos en México, mucho ruido y pocas nueces. Totalmente. Este fue el tema de la semana. Ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Efectivamente, ya saben que nos encanta platicar con ustedes. Nos pueden mandar todo tipo de mensajes por escrito, en redes sociales, pero si nos llaman en vivo y en directo, nos encanta muchísimo, como lo está haciendo David desde Tucson. Adelante.
Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para el abogado. Yo tengo el TPS. Mi pregunta es, yo apliqué para que mandaran el TPS, pero tengo nomás el papel que me mandaron que está extendido automáticamente. Y que es como que me lo extendieron por... Bueno, el papel sale que es 540 días. Mi pregunta es, ¿yo puedo salir con ese papel o tengo que esperar que me llegue el permiso para poder salir para Honduras?
Bueno, para propósitos de salir, y si usted solicitó el parol para salir, podría salir con ese documento. No se lo recomiendo porque me gustaría asegurarme que ya le llegó y que no hubo ningún problema en esa renovación, en esa extensión que le dieron. Porque imagínese que usted sale del país y entonces en el trámite, todavía no le ha llegado esa documentación y no está confirmado de que ya está aprobado. Imagínate que llegue un rechazo y usted se encuentre fuera del país. Ahora, mi recomendación es solicite el advance parole, lo puede solicitar, pero trate de no salir hasta que se resuelva el asunto de que le llegue el documento nuevo.
O sea que sí puedo como llamarlo a usted para hacer nomás para que ya esté en trámite, ya cuando me llegue el primer trabajo ya esté listo para poder salir entonces.
Claro que sí, claro que sí. Así mismo lo puede hacer. Puede entonces solicitar, hace la solicitud del advance parole, que le puedo decir que los están otorgando con bastante rapidez, contrario a otros trámites en inmigración. Así es que solicite el advance parole, pero dele seguimiento. Le pregunto, ¿solicitó el permiso de trabajo?
Sí, prácticamente solicité el permiso de trabajo, pero me mandaron nomás el papel que haga que dice...
Sí, la extensión.
La extensión está extendida automáticamente, el empleador no te puede sacar el trabajo porque tienes 540 días, que es el julio o junio del 2024. Que
¿Y se para, vende, cuándo, ¿no? ¿Para cuándo te gustaría salir del país?
Pues yo la verdad, a mí me gustaría salir como para esos meses de junio, porque quiero ver si voy con mi hijo, si lo puedo sacar, él es de aquí, ciudadano.
Pues mi recomendación es que vayas desde ya solicitando el advance parole, no vas a tener problemas. Si hiciste la solicitud del permiso de trabajo, tienes esa extensión, solicite el advance parole, no debe tener ningún problema.
Ok, entonces voy a ver si lo llamo en transcurso de la semana, ¿de qué hora hablan en Texas o tengo que estar personalmente para hacer todo eso?
No se preocupe, nos puede llamar al 210-996-5838 de 8:30 de la mañana hasta 5:30 de la tarde, hora Texas, de lunes a viernes.
Ok, está bien, muchas gracias, entonces yo ahí le hablo, muchas gracias, que buenas tardes, yo lo bendiga.
Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, amigo David, buenas tardes, y ahora nos vamos con nuestra amiga Miriam a San Diego, California, adelante.
Hola, mi nombre es Miriam, tengo unas preguntas. A mi hijo le habían quitado su deportación en mayo, salió de la cárcel el día 2 de septiembre, y el día 21 lo agarraron de vuelta de su casa al trabajo y quería preguntar cuál fue la decisión que tomaron para volver a ponerle otro juez de inmigración cuando él ya no lo tenía.
Bueno, okay. Es posible que le hayan cerrado su caso de deportación porque inmigración ejerció, ICE, ejerció una facultad que se llama discreción procesal o prosecutorial discretion, en la que le permitían a los fiscales decidir, mira, esta persona no es prioridad para deportar y lo pudieron haber dejado salir. ¿Qué pasa? Inmigración tiene la facultad de presentarle el caso, si quiere, al otro día. Por eso es que ustedes van a ver que cuando le llegue esa orden de que le cierran el caso, hay una palabrita bien importante y quiero que la miren siempre que aquellas personas que están en estos procesos. Dice que el caso fue cerrado without prejudice. Without prejudice, sin perjuicio, significa que al otro día, o en 10 años, o en 5 años, inmigración puede presentar el caso nuevamente por la razón que ellos entiendan pertinente.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael, por la respuesta. Ahora vamos con nuestro amigo Ricardo, hasta Boston, Massachusetts. Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Tengo un problema por el que quisiera preguntar. Primero, en mi caso, es que mi pareja y yo somos dos varones. Nos escapamos del país de Perú. Él es venezolano y yo peruano. Vivíamos en Perú y nos escapamos por mucha discriminación, mucho problema. Yo tengo un hijo con una exmujer, la cual la mujer nos tenía haciendo la vida cuadrito, nos amenazaba, nos hacía mucho problema. Entonces decidimos salirnos del país y yo me vine primero con mi hijo y él venía tras mío. Pero ahora en la frontera no le dejan entrar. Entonces queremos saber cómo podemos hacer para poder hacer lo que él ingrese y esté a mi lado, porque supuestamente los dos hemos escapado. Él llegando a México lo secuestraron, lo han torturado, tengo todas las pruebas, los mensajes de los tipos pidiéndome dinero a mí, los números de teléfono de esos tipos, de esa organización, no sé qué será. Entonces tenemos todo ya y en todo caso, imagínese si no entrara, cómo pudiera también yo salir de este país, porque yo ya no quisiera quedarme acá, solamente yo vine con el son de estar con él.
Okay, bueno, mira, tienes que cuadrar bien este asunto de la razón por la cual viniste a tu país, ¿verdad? Porque cuando estés hablando con inmigración, tu razón tiene que ser muy clara de que viniste a este país buscando protección, tal y como nos acabas de manifestar, no para estar con tu pareja, ¿verdad? Para propósitos de inmigración, y eso ten mucho cuidado al publicarlo en las redes sociales o todo este tipo de cosas. Por lo tanto, te recomiendo que lo antes posible te sientes con un abogado de inmigración que bregue, que trabaje este tipo de casos, porque existe una alternativas muy buenas. He llevado casos muy similares a los de ustedes y estos casos tienen solución, pero tengan cuidado en siempre manifestar su intención, su verdadera intención de venir aquí, que no fue venir aquí a tener vida de pareja, a trabajar, a ganar dinero, a echar hacia adelante. No, ustedes vinieron por esa persecución que usted manejó, me manifestó con relación al discrimen que estaban sufriendo. Así es que traten de sentarse lo antes posible con un abogado de inmigración para que te pueda presentar la solicitud de asilo y que también te ayude a gestionar la entrada de tu pareja.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy buena respuesta, Rafael. Ahora vamos a Nueva Jersey.
Hola, buenas noches, bienvenidos a América. Tengo una consulta. Tengo corte en inmigración. Tengo que llevar para ese día los formularios I-589. Quiero saber si para ese día yo tengo que tener abogado que me represente. Gracias.
Absolutamente siempre. Siempre que usted vaya a la Corte de Inmigración, vaya con abogado, por favor. O si ya le pidieron que presentara su formulario 589, o sea, su solicitud de asilo, especialmente ese día, esté presente con un abogado. ¿Por qué? Yo quiero que un abogado le revise a usted ese documento. Porque ya cuando usted somete ese documento en la Corte, el juez tenga su versión. Con eso nos vamos. Con eso él va a adjudicar su caso. Y es un momento sumamente importante y neurálgico en su caso de inmigración. Hay muchos trámites que se pueden hacer, renovaciones de tarjeta, la misma ciudadanía, muchas cosas que se pueden hacer sin abogado, no les vamos a mentir sobre eso. Pero a la corte de inmigración no vaya solo, amigo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora en vivo y en directo nos vamos a Phoenix con nuestra amiga Estela. ¿Qué tal, Estela? ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Mi pregunta es, mi papá fue bracero en el año de 1943, en los 60s por ahí. Pero pregunté, él tiene una tarjeta, es como una residencia. ¿Él puede pasar con eso todavía? Era como un permiso de trabajo, pero ahí dice residencia. ¿Él puede pasar de México para acá todavía si no tiene visa ni nada?
Okay. Sí, eso era una visa de trabajo. Ahora, si es la que le dijo, dice residencia, pues posiblemente adquirió esa tarjeta de residencia en aquel momento que era la que no se vencía. Mi recomendación es que pida la nueva, para que no tenga problema.
Okay. ¿Y él puede arreglar a sus hijos todavía?
Depende, tendría que ver el documento. Tendría que ver el documento para asegurarme de qué está hablando. No quiero levantar. Esto es un punto muy importante en su vida y no quisiera levantar falsas expectativas y sin haber visto el documento. Si me envías la tarjeta, el documento que él tiene, en 5 minutos te puedo contestar esa pregunta. Pero quiero ser responsable con usted y no dejarle saber que pueden hacer una petición basada en un documento que todavía no he tenido la oportunidad de ver.
Ok.
Aquí a sus órdenes.
Gracias.
Perfecto. Si gustas compartir tu teléfono y tu número de correo electrónico para que te manden el documento.
Claro que sí. Nos pueden llamar al 210-996-5838 y allí entonces, o nos pueden enviar el correo electrónico. El correo electrónico es immigrationcompletesa@gmail.com. Pero si nos llaman por teléfono, le explicamos, porque sé que el nombre del correo electrónico es bastante largo.
Sí, está muy largo.
No se lo quiero comprar, ¿verdad? Debería decir rafael.com.
Me recuerda una dirección que vamos a dar ahorita que está igualmente larga. Porque, amigas y amigos, déjame hacerle una pregunta. ¿Sabían que los problemas de salud mental pueden estar frente a nuestros ojos y nosotros no darnos cuenta? Así es. Por ejemplo, los síntomas de la depresión incluyen dificultad para dormir, problemas de apetito, irritabilidad, que las personas se aíslen. Bueno, no se preocupen porque la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson han creado una serie de activos importantes, reportajes, videos, artículos de especialistas para que ustedes se informen más de estos temas de salud mental y los pueden buscar en laredhispana.org/hablemos de salud mental. Repito, laredhispana.org/hablemos de salud mental. Muy, muy importante, de verdad, se los recomiendo. Y ahora vamos a un tema bien interesante, Rafa, porque sabíamos que el tema de la violencia doméstica ha aumentado durante durante la pandemia de COVID-19. Este es un hecho real, están estadísticas allí. De hecho, cada minuto, 24 mujeres sufren violencia física por parte de su excónyuge o su exnovio o de su pareja actual. ¿Por qué estamos hablando de eso en el contexto de Bienvenidos a América, que es un programa migratorio? Porque sabemos, Rafa, que las víctimas de violencia doméstica tienen un recurso muy importante para poder regularizar su situación migratoria debido a que fueron víctimas de este tipo de crimen. ¿De qué se trata exactamente?
Bueno, hay varias alternativas, ¿verdad? Para no solamente una. Hay dos remedios que utilizan las víctimas de violencia doméstica. Si el victimario es un ciudadano americano, la alternativa es VAWA, es una ley que te permite obtener una residencia legal permanente si usted fue víctima de violencia doméstica o de violencia familiar, ¿verdad? Si también fuiste víctima de violencia de tu hijo, podrías obtener el VAWA. Pero en caso de que usted no haya sido víctima de un ciudadano americano, usted tiene la oportunidad de solicitar la visa U, que es una visa muy generosa. ¿Por qué? Porque esta visa no solamente te resuelve el asunto de la entrada ilegal, sino que también perdona ciertos crímenes y ciertos castigos que están en la ley de inmigración, que usualmente lo hacen imposible para que una persona pueda obtener una residencia legal permanente.
Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre ir por VAWA o la visa U? ¿Es lo mismo básicamente?
No, mira, el VAWA es mucho más rápido, primero. ¿Por qué? Porque la visa U tiene unos límites y también están bastante rezagados. Se tarda una visa U 4 o 5 años. Pero el factor determinante es que para el VAWA tiene que ser la violencia debe provenir de un ciudadano americano. En VAWA, importante también, en los casos de VAWA, contrario a los de visa U, en VAWA no tienes que haber presentado un caso en contra de la persona. No tienes que haber hecho una denuncia. Ayuda el haber hecho una denuncia como evidencia del maltrato, pero no es un requisito. En la visa U sí es requisito haber presentado un caso criminal en contra de la persona y haber cooperado con la policía.
Ahora, he visto varios casos y nos han hecho varias preguntas a lo largo del tiempo, Rafael, donde muchas víctimas no se sienten cómodas o se sienten amenazadas por presentar la demanda de manera inmediata cuando ocurre un incidente de violencia. Puede ser doméstica o puede ser una violencia arbitraria, al azar en las calles. ¿Cómo establecemos si un incidente todavía califica para VAWA o para la visa U, a pesar de que hayan pasado meses o quizá años?
Mira, en el de VAWA se espera que el abuso ocurriera dentro de los 2 años antes de presentar la solicitud, pero con la visa U no hay límites. Así es que aún si usted fue víctima de un ciudadano americano, pero han pasado muchos años, podrías no hacerlo por el VAWA, pero sí puedes hacerlo por la visa U. Pero bien importante esa pregunta que me hace, José, porque una de las cosas que a veces sucede es que las personas sí presentan la queja y han venido aquí, mira, abogado, si no, yo presenté la denuncia. Cuando investigo el caso, dentro del trámite, la dama o el caballero que fue víctima del crimen le dijo a la policía, no, ya yo no quiero presentarle cargos. Por lo tanto, si usted ya no sigue con el caso, es altamente probable que las autoridades no quieran certificar que usted fue víctima, porque después que le hizo perder el tiempo al policía y usted le quita el cargo a la persona, la policía va a decir, no, esta persona lo que tenía era un chiste con este programa. Sabiendo que también es un síndrome, es parte del síndrome de la mujer maltratada, el hecho de que también es convencida a que le quite los cargos a la persona, ¿verdad? Esos son elementos que nosotros argumentamos luego en la corte. Pero mi recomendación es que después que usted inició el proceso, no le retire los cargos para que inmigración vea que usted cooperó con la policía.
Para fortalecer esos casos, conviene que la víctima, por ejemplo, vaya a un doctor para que le atiendan las heridas, vaya a un hospital para que quede un registro, se tome imágenes, lo comparta con vecinos, amigos, para que haya testigos de que esta situación ocurrió en un momento específico del tiempo, o no necesariamente.
Sí, eso ayuda, ¿verdad? No es obligatorio tenerlo. Muchas veces estamos solamente con el testimonio del cliente, pero toda esa evidencia, videos, su hijo grabó un audio, usted tenga los mensajes de texto donde le están ofendiendo, maltratando, fotos de esas heridas, vaya al hospital, vaya a esa sala de urgencia. Cuando vaya a la sala de urgencia, documéntese bien, no vaya a la sala de urgencia y diga que me caí, porque entonces la otra parte se va a defender diciendo, mira, no, ella dijo allí que se cayó. Así es que sea consistente con su testimonio, siempre diga la verdad, pero documente todo lo que pueda, ¿ok? Si usted habló con su mamá, con su tía, su amiga, cartas de referencia de estas personas que tienen conocimiento directo del maltrato, directo o indirecto del maltrato que usted ha sufrido.
Muy bien, perfecto. Bueno, ya lo escucharon, amigas. No están solas, hay recursos y también tenemos recursos en la redhispana.org. Vamos a una pausa y regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Escucha al doctor Olvín Carrasquillo de la Universidad de Miami.
Sabemos que la inmunidad de las vacunas contra el COVID no dura para siempre. Una vacuna actualizada incrementa tu protección y ayuda a prevenir las peores consecuencias del COVID. Si tienes 50 años o más o padeces de condiciones crónicas como la diabetes o presión alta, estás en mayor riesgo de ser hospitalizado o morir a causa del COVID. No esperes más. Recibe una vacuna actualizada contra el COVID hoy. Juntos, sí podemos.
Escucha a los expertos hablar sobre la disminución de la inmunidad y las vacunas actualizadas contra el COVID en la charla En Confianza, el 7 de febrero a las 7 p.m. Tiempo del Este, 4 p.m. Pacífico, en la Red Hispana en Facebook.
La pandemia del COVID-19 provocó un aumento en el porcentaje de personas que empezó o incrementó el uso de sustancias como alcohol o drogas. La Asociación Americana de Medicina reportó además un incremento en las sobredosis por el abuso de sustancias prohibidas. Los expertos recomiendan tener un plan de seguridad emocional para enfrentar las duras experiencias relacionadas con la pandemia. 1. Limite el consumo de alcohol y evite las drogas. En cambio, haga ejercicio, por ejemplo, con una caminata diaria. 2. Cuide su salud comiendo alimentos saludables. 3. El apoyo de su familia y sus amistades son muy importantes, ya sea por teléfono, internet o en persona. 4. Si está lidiando con su estrés bebiendo o consumiendo sustancias, hay ayuda disponible en el 800-662-HELP, extensión 2 para español. Y recuerde, puede recibir apoyo sin importar su situación migratoria. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Actualidades.
¿Sabías que ya puedes presentar tus impuestos? Así es, el Servicio de Impuestos Internos, IRS, inició ya la temporada de presentación de impuestos de 2023. El IRS invitó a los contribuyentes a que presenten electrónicamente, con depósito directo, para acelerar los reembolsos y evitar demoras. La institución espera que la mayoría de las declaraciones de impuestos individuales para el año fiscal 2022 se presenten antes de la fecha límite del 18 de abril. Algunos contribuyentes que viven en el extranjero y víctimas de desastres pueden tener plazos de presentación posteriores. Por ejemplo, las víctimas de tormentas en Alabama, California y Georgia ahora tienen hasta el 15 de mayo para presentar varias declaraciones de impuestos federales, individuales y comerciales, así como realizar pagos de impuestos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de Salud.
Hola, queridos amigos. Aquí tiene la doctora Isabel, que quiere hablar con ustedes sobre cómo puedes saber si vives con resentimientos. Es probable que todavía no hayas podido deshacerte de tus rabias o iras. Si todavía te mantienes a la defensiva frente a quienes tienen autoridad sobre ti, o te exaltas por cualquier cosa que es insignificante, o que evitas contacto con algunas personas, o ves a tu pareja como un enemigo en lugar de verlo como un amigo o amiga. Te la pasas diciendo que tienes frases con sentido sarcástico precisamente a quienes más cerca están de ti. Te sientes inferior a los demás, padeces de dolores de estómago, cabeza y espalda, y te cuesta trabajo demostrarles tus sentimientos a quienes amas. Quizás piensas que nadie aprecia tus esfuerzos y te sientes abandonado por tu familia. Si te sientes así, estás resentido.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, familia, familia. Todos tenemos un estómago y todos comemos. Por eso va a ser importantísimo saber qué tenemos que hacer con la gastritis, la colitis, todas las itis que nosotros tenemos. La buena noticia es que hay mucho que hacer. La mala noticia es que muchas veces nosotros provocamos esto de la manera que comemos, de la manera que vivimos, y muchas veces al momento de agregar lo que es el cigarro o también el alcohol, esto aumenta las posibilidades que nosotros tengamos más complicaciones. Por eso, familia, recordar que al momento que no estamos utilizando lo que es menta, vinagre, muchas cosas así, y estamos teniendo estos dolores, pues puede ser que tengamos una úlcera o simplemente algo más que necesitemos ver al doctor. Acudan a su doctor, por favor, porque queremos estar balanceados y bien sanitos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Ya estamos aquí en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, siempre trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración en el 1-800-248-3232. Las líneas están abiertas para ti y para el abogado que responda a tus preguntas. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros.
Claro que sí, José, siempre un honor. Qué interesantes están las preguntas en el día de hoy. De verdad,
muy
que
buenas
gente,
preguntas.
La gente sabe
y me encanta que la gente esté al tanto de toda esta información porque es la mejor manera de tener resultados exitosos en sus casos de migración. Y sin más preámbulos, Rafa, vámonos a las llamadas. Nos encantan en vivo y en directo con nuestra amiga Nayeli desde Washington State. Buenos días por allá, Nayeli. ¿Cuál es tu pregunta?
Buenos días. Lo que pasa que tenía una pregunta sobre si podía acercar mis hijos a pedir el asilo.
Ok, ¿en dónde se encuentran sus hijos actualmente?
Están en México.
¿Y de qué país es usted?
De Tepic, Nayarit.
Mire, México. Sí puede acercarse. Las listas le van a ofrecer anotarse en una lista. Ahora, trate de hablar con un abogado de confianza para que pueda tratar de negociar su entrada con los oficiales de inmigración. Se pide una excepción, ¿verdad?, a las leyes que se están implementando al momento, y los oficiales tienen la discreción de evaluar su caso, evaluar la urgencia de su situación, y tal vez no tengan que pasar y esperar tanto, ¿verdad? Va a depender mucho de cuán fuerte está su caso, qué evidencia, si alguna, tienes, y el oficial, ¿verdad?, que nos toque.
Lo que pasa, ellos ya están ahí esperando la línea. Tengo un abogado, pero no mucho me resuelve mi caso, como yo estoy en asilo.
¿Usted tiene un caso de asilo pendiente?
Sí.
¿En la corte o todavía no tiene fecha de corte o lo está haciendo por UCIS?
Para julio es mi corte final.
Ok. ¿Usted incluyó a sus hijos en esa solicitud?
Sí.
Ok, pues sí, su abogado puede hablar directamente con los oficiales de inmigración para tratar de negociar. No es un trámite fácil, así que tenga un poquito de paciencia porque estos trámites son bastante fuertes. Tenemos que negociar, pelear todos los días con estos oficiales de inmigración, que el trabajo de ellos no es ayudarnos en este tipo de trámite. Ellos quieren, el trabajo de ellos es deportarte y por eso le pagan. Así es que en este tipo de situación, por favor, tenga paciencia, hable con su abogado, pero verifique. Si usted cree que su abogado no le está dando las contestaciones adecuadas o no tiene una comunicación directa con usted, busque una alternativa, una segunda opinión, pero no se desespere porque estos casos toman un poquito de tiempo.
¿Como darme algún número de algún abogado?
Claro que sí, mira, nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838. Podemos revisar tu caso y darte una opinión sobre lo que esté pasando.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Nayeli, por su llamada y mucha suerte con su caso. Y ahora nos vamos a Connecticut.
Hola, me gustaría saber cómo puedo obtener mi permiso de trabajo. Muchas gracias.
Bueno, va a depender, ¿verdad?, de muchas cosas. Los permisos de trabajo aquí en los Estados Unidos se pueden obtener basándose en alguna solicitud que se tiene con inmigración. Por ejemplo, si usted está haciendo un ajuste de estatus, pidiendo una residencia, presenta también una solicitud de permiso de trabajo. Si está en proceso de corte con inmigración y presentó una solicitud de algún remedio migratorio, usted también puede obtener un beneficio de trabajo. Si está en espera de un asilo y lo presentó en la corte, tiene que esperar 180 días. Si lo presentó con inmigración, tiene que esperar 150 días para un permiso de trabajo.
Es muy importante, amigas y amigos, que cuando nos dejen una pregunta grabada en nuestra contestadora, nos den la mayor información posible. ¿De qué nacionalidad? ¿Cuál es su estatus actual? ¿Son residentes, indocumentadas? ¿Tienen algún familiar que sea ciudadano de los Estados Unidos? ¿Cuándo ingresaron al país? De tal manera que el abogado pueda responder con mucha precisión a sus preguntas. Y ahora nos vamos en vivo y en directo hasta Laredo con nuestro amigo Bruno. Buenas tardes, Bruno. ¿Cuál es tu pregunta?
Buenas tardes, José. Mire, tengo una pregunta para el abogado Borras. Mire, yo me casé Borras. El 11 de agosto del 2020, pero ahora resulta que quiero peticionar a mi esposa, pero resulta que según ella dice que está casada en México, que no se ha anulado ese matrimonio. ¿Qué es lo que yo puedo hacer?
Okay. ¿Ustedes se casaron cuándo, me dice?
El 11 de agosto de 2020 aquí en la ciudad de Laredo, Texas.
Okay. ¿Y ella está segura que nunca se divorció o que no anularon el matrimonio, lo comenzaron o intentaron hacerlo?
Pues ella dice que sí lo anularon, pero cuando ella ya se vino para acá, pues ya no supo nada de eso, y entonces pues quisiera saber qué es lo que yo puedo hacer. Me voy a
hay que verificar eso, porque eso es uno de los elementos que inmigración toma de una manera muy seria. Sí lo investigan y sí se van a dar cuenta, ¿ok? Así es que podemos investigar eso, podemos verificar si todavía aparece como casada, si no se resolvió eso. Así es que el matrimonio entonces que tiene aquí va a ser válido a partir de la fecha del divorcio en su país de origen. Así es que revisemos eso, si no se va a tener que divorciar y entonces aclararlo aquí en la solicitud, ¿verdad? Que ya hizo el trámite anteriormente, que no hubo una intención de poligamia ni nada de eso. ¿Okay?
Mira, abogado, ahorita lo que estamos haciendo también, ya mandé a investigar allá en México y agarré un abogado y me están investigando eso, a ver en qué quedó eso.
Muy bien, esos son los pasos que debe dar, está haciendo lo correcto. Hable con un abogado del país, de su país de origen, para los demás amigos que están en esta situación, y asegúrense de tener una copia certificada de ese divorcio, porque eso inmigración se va a enterar en la entrevista y le va a complicar el caso totalmente si no lo resuelven previo a esa entrevista. Cuando vayas a la entrevista, se le habla con honestidad al oficial. Mira, oficial, creíamos que pasaba esto, nos encontramos en el camino esto, pero la solución es esta. Así es que se puede solucionar, pero tome los pasos que estás tomando son los correctos. Consulta con un abogado de inmigración aquí en Estados Unidos para que luego puedas explicar correctamente esta situación que pasó y no le vayan a rechazar el caso.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Bruno, por su llamada. Y ahora seguimos en vivo y en directo. Vamos hasta Florida con nuestra amiga Adriana. Adelante, Adriana.
Buenas tardes, doctor. Yo quería saber si una persona que está acá o estuvo aquí en el país mediante un asilo político de Venezuela, se va, abandona el caso de asilo político, ¿verdad? El asilo no quedó pendiente, no había ido a entrevista, todavía no le habían llamado, ni era aprobado, ni había sido negado. Se fue del país y está nuevamente en Venezuela y ahora quiere regresar. ¿Qué opciones tiene para poder regresar?
Bueno, debemos verificar, si está segura que el caso sigue pendiente con inmigración y la persona tiene la capacidad de entrar legalmente a Estados Unidos, porque aquí el detalle es el siguiente: ¿tienes conocimiento de cuánto tiempo acumuló presencia indocumentada aquí en los Estados Unidos?
Indocumentada. No, doctor, ella no estuvo indocumentada porque ella ingresó con visa de turista, ¿verdad? Y luego...
¿Y presentó la solicitud antes de los 6 meses?
Antes del año, después de los 6 meses.
Exacto. Hay que ver, porque sí pudo haber acumulado algo de presencia indocumentada. Ahora, una de las alternativas que tenemos es este asunto del parol, si es que esa solicitud de asilo todavía sigue pendiente. Si esa solicitud de asilo fue rechazada, le pusieron en proceso de corte, no se presentó a la corte y tiene una orden de deportación, hay otro problema ahí que resolver. Así es que mi recomendación, revisen su récord con inmigración, verifiquen cómo quedaron esos asuntos, ya que hay unos detallitos muy importantes que parecerán no tan importantes, pero sí son muy importantes para poder tomar una decisión de si puede solicitar incluso el parol que está pendiente ahorita en Venezuela.
Doctor, o sea que, ¿cómo hace uno para investigar en qué, si es esta, tiene alguna carta de deportación, como dice usted, o alguna... algo de lo que se acaba de comentar.
Sí, eso no es muy complicado. Mira, se solicita un récord que se llama un FOIA con la Corte y con UCIS para que en ambas agencias usted pueda aclarar que no hay problemas, ¿verdad? Si el caso le sigue pendiente, podemos entonces verificar la razón, cómo vamos a justificar por qué. Si una persona dijo que corría peligro en un país, regresó nuevamente. Así que hay que revisar muchos detalles de su caso. Con mucho gusto podemos hablar con usted. O si tiene un abogado de confianza, por favor, traten de consultarle lo antes posible para que le pida ese récord. Ese récord no se toma mucho tiempo en llegar.
Doctor, perfecto. Disculpe, una pregunta. Ella tenía visa de turista que fue con la que vino. Ya la visa expiró. O sea que ella ahorita no puede venir. ¿Qué puede hacer en ese caso?
Vuelvo y digo, hay que ver, si no tiene orden de deportación, podría solicitar el parol humanitario que hay para Venezuela en estos momentos.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su llamada, amiga Adriana. Vamos ahora a Arizona con nuestra amiga Estela. Adelante, Estela. Tenemos la llamada todavía en la línea. Estela, ¿está por allí?
Sí, buenas tardes. Sí,
buenas tardes. Buenas tardes, Estela. Está al aire. ¿Cuál es su pregunta? Adelante.
Sí, mire, mi pregunta es, mi papá les había comentado que había sido inmigrante, perdón, bracero hace muchos años y le dieron una ID que dice residencia, pero no tiene fecha de expiración. ¿Él puede pasar todavía con esa residencia?
Sí, pero mira, lo que te mencioné cuando hiciste la pregunta inicialmente es, vamos a actualizar ese documento. Hay muchos oficiales que están trabajando ahora mismo que ni estaban vivos cuando usaban esa visa, así es que actualícela, pero como le dije, trata de hacerme llegar copia del documento, ya que quiero verlo para darte una opinión más precisa.
Pregunta y así de rápido, yo tengo una petición por un hermano ciudadano, si mi padre pudiera pasar y arreglar esa residencia, ¿nos podría pedir y hacer el ajuste?
Bueno, ¿cuántos años tiene su hermano?
Mi hermano tiene 40, 50 años ya. Pero tengo 10 años con esa petición.
Sí, te verifico en breve por dónde vamos. Probablemente F4, basado en lo que me estás diciendo. Y estamos hablando de cuánto tiempo, te verifico aquí en el boletín.
Y especialmente en los mexicanos es el mayor tiempo.
Sí, agosto del 2000. Por agosto del 2000 vamos, José.
O sea que estamos hablando de que se requieren todavía otra buena cantidad, de 10 años por lo menos.
Sí.
Bueno, muy bien, amiga. Bueno, ¿les gusta repetir el teléfono en caso que se quieran comunicar contigo, Rafael?
Nos puedes llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Perfecto, muchas gracias. Nos encanta que nos llamen en vivo y en directo, ya lo saben, pero también que nos escriban, como lo hizo nuestra amiga Lisette. Dice lo siguiente: buenas tardes, doctor. Escucho hablar mucho sobre la ley de 10 años. ¿Podría explicar cómo se aplica esa ley?
Mira, no existe tal ley llamada la ley de 10 años. Y esto a veces crea un poco de confusión porque llega mucha gente aquí a la oficina y me dice, ya yo llevo 10 años aquí en los Estados Unidos, deme mi residencia. No funciona así. Es una residencia, ¿verdad? Pero es un formulario que se presenta en la Corte de Inmigración como una defensa ante una deportación. Usted, para poder presentar esa 42B, tiene que estar en proceso de deportación. Tiene que poder demostrar varios elementos bien importantes, que tiene 10 años de presencia física continua e ininterrumpida aquí en los Estados Unidos. Y eso cuesta a veces demostrarlo. Segundo, que usted es una persona de buen carácter moral. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están solicitando este tipo de trámite y llevan 10 años aquí, usualmente cayeron en procesos de corte de deportación por algún crimen, probablemente un misdemeanor, un DWI, algo así. Tercero, que usted tiene un familiar en Estados Unidos que es ciudadano o residente, que usted tiene un hijo, padre o esposo que es ciudadano o residente de los Estados Unidos y que ese ciudadano de los Estados Unidos, y aquí está el problema del caso, tiene que demostrar que está sufriendo, que tiene un sufrimiento extremo e inusual. Dice extreme and unusual hardship. Déjeme decirle que ese es el estándar o el requisito más fuerte en la ley de inmigración. ¿Ok? Porque no es que tenga cualquier sufrimiento, no es que te va a extrañar. Es que esta persona, ayer presentamos un caso donde mi representada, que por cierto nos conoció a través de este programa, nos solicitó ese remedio y ella está a cargo de su mamá, que es ciudadana de los Estados Unidos, y su mamá tiene una condición de salud sumamente grave y requiere la presencia de ella. Por lo tanto, ahí tenemos el hardship, tiene los 10 años de presencia física y es una persona de buen carácter moral, no ha cometido crímenes graves en los Estados Unidos. No es una ley de 10 años, es una defensa ante una deportación.
Muy bien, quedó muy claro, como siempre, prístino, transparente. Gracias, Rafael. Y tenemos un saludo, esa no es pregunta, de nuestro amigo Román. Román dice lo siguiente: aquí andamos, escuchando. Saludos, amigo. Desde California, abogado Rafael J. Borrás y José López Zamorano. ¡Saludos! ¡Saludos! Porque puso varios signos de admiración. Muchas gracias, amigo Román. Román, le agradecemos. Ahora Luis González dice lo siguiente: mi residencia se vence en junio de 2023, pero quiero aplicar para la ciudadanía. ¿Necesito renovar la residencia y después aplicar para la ciudadanía o qué debo hacer?
Mira, José, recientemente en inmigración quitaron el requisito de que la tienes que tener presente, de que la tienes que tener vigente, pero tienes que haberla solicitado, ¿verdad? No tienes que tener ya como antes la tarjeta presente contigo, pero no puedes solicitar la ciudadanía sin haber solicitado esa renovación. Por lo tanto, si sospechas que va a estar vencida al momento que vayas a tener tu ciudadanía, definitivamente tienes que tener haber solicitado la renovación de tu tarjeta. ¿Se le vence en qué mes, José? Dice él.
Se le vence en el mes de junio de 2023.
Sí, porque ya sabemos aquí cuánto se tardan las renovaciones, así es que sí, vas a necesitar hacerla.
Hay que armarse de paciencia para las renovaciones, están tomando más de un año, dos años, increíblemente. Pero bueno, déjenme también hacerles una nueva pregunta. ¿Sabían que hablar sobre nuestra salud mental es sumamente importante? Claro que sí. Por eso, la Red Hispana y la Fundación Robert Wood Johnson han lanzado una nueva campaña que se llama Hablemos de Salud Mental. Sumamente importante, es parte de nuestra serie Cultura de Salud que hemos llevado por muchos, muchos años aquí en la Red Hispana. Y en este año exploraremos temas muy importantes: la violencia doméstica, como ya lo platicamos en este programa, abuso de sustancias, tecnología entre jóvenes. Todos los que somos padres y tenemos hijos jóvenes, nos preocupa que estén pegados al control remoto, a la televisión, a los aparatos móviles, al teléfono celular, y ahí tenemos muy buenos consejos. Y también el lenguaje estigmatizante, es decir, el lenguaje ofensivo que muchas veces utilizamos para referirnos a las personas que tienen problemas mentales y que no debemos hacer. Para más información, para aprender más, visítenos en laredhispana.org/ Hablemos de Salud Mental. Repito, laredhispana.org/ Hablemos de Salud Mental. Y ahora vamos a la pregunta de la semana, Rafa.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, muchas gracias. Nosotros hacemos una selección de las preguntas más populares, más comunes, más interesadas de parte de nuestra audiencia. Y esta es una que ocupa un lugar muy importante, Rafael Borrás. ¿Estás listo?
Claro que sí, siempre.
¿Cómo solicitar un permiso de trabajo en los Estados Unidos?
Bueno, mira, y esto se asemeja a una pregunta que nos hicieron hace un ratito. El permiso de trabajo en los Estados Unidos, si no es que usted viene con una visa de trabajo o es beneficiario de algún tipo de visa humanitaria, usualmente es un permiso de trabajo que se solicita basándose en una solicitud que se ha presentado con inmigración, sea un asilo, una residencia legal permanente o alguna visa que le hayan otorgado a alguno de sus padres. El permiso de trabajo se presenta con el formulario I-765, tiene un costo de $410 más el costo de las huellas, que son 85, si no me equivoco. 90. Bueno, eso lo reviso en breve, porque eso usualmente esa información la dan mis asistentes. Pero para que tengan una idea, son aproximadamente $500 entre el costo de 410 y los 85 o 90 que tienes que pagarle a inmigración. Importante, este permiso te lo dan usualmente por 2 años y tienes que seguir renovándolo. Si no lo renuevas a tiempo, pierdes tu permiso de trabajo. Y algo que veo que está pasando mucho con estos permisos de trabajo, José, las personas solicitan estos permisos de trabajo, cambian de dirección, no se lo notifican a inmigración, entonces lo hacen solamente el cambio de dirección en el correo, ¿verdad? Van al correo y dicen, mira, me he cambiado, ahora envíame todas las cartas a este lugar. Lamentablemente y sorpresivamente, el correo no es perfecto. Y muchas veces lo que hacen es le devuelven esa tarjeta a inmigración o se pierde. Y si la pierdes, usted no puede ir a quejarse del correo ni quejarse de inmigración. Va a tener que pagar los $410 otra vez. Así que tenga mucho cuidado con eso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, muy buena respuesta como siempre. Ya saben que estamos aquí en Bienvenidos a América respondiendo a todas sus preguntas sobre inmigración en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Bueno, seguimos con la llamada. Nos vamos ahora a Denver con nuestra amiga Elizabeth.
Adelante. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es, yo entré con visa de turista hace 4 años. Escuché un comentario de que mi hija me podría pedir a los 18 si es que ella estuviera trabajando y estudiando al mismo tiempo y que ya haya reportado 3 años de taxas. Esa es mi duda, si es verdad o es hasta los 21. Ojalá y puedan responder esa pregunta. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día. Bye.
Lamentablemente, rápido y directo, hay que esperar hasta los 21 para que puedan hacer la solicitud.
Muy claro. Muchas gracias, Rafael. Nos vamos ahora a Los Ángeles.
Hola, quisiera saber cómo puedo hacer para agarrar un abogado que me ayude en mi caso, porque yo hace 2 meses fui apuñalado en el centro de Los Ángeles y pues quisiera ver de qué manera puedo apelar para una visa U, porque me han dicho que puedo. Entonces, yo fui víctima de un crimen, tengo el reporte policial, el reporte médico y todos sus papeles, y quisiera ver de qué manera puedo agarrar un abogado, porque pues no cuento con el dinero ni la situación económica para poder pagar un abogado. Entonces, ¿de qué forma me podrían ayudar? Quisiera saber.
Sí, te entiendo. Estos trámites usualmente son bastante costosos. Mira, mi recomendación es que inicialmente trates de tener por lo menos una consulta con un abogado de inmigración privado para que puedan hablar de tus alternativas, para ver si en efecto tienes un buen caso y si puedes presentar la solicitud. Si ese abogado no te puede llevar el caso, ¿verdad? Por el tipo de honorarios que te esté cobrando. Existen varias agencias sin fines de lucro. Agencias, está Caridades Católicas, está Raíces, que son los que conozco, ¿verdad? Y con los que hemos referido clientes. Pueden evaluar tu caso también y revisar si pueden tomarlo y llevarlo. Ahora, los casos que me mencionas necesitan expertise técnico en este tipo de casos y personas con experiencia. Así es que trata de no llevar esos procesos solos. Si no puedes costear un abogado, por lo menos trata de conseguir alguno que te pueda dar una consulta y en esa consulta evaluar tu caso y hablarte de tus alternativas.
Bien, muchas gracias. Gracias por sus llamadas, sus preguntas. Vamos ahora para Fresno, California.
Buenas tardes. Mi consulta es, quiero saber, yo me encuentro aquí en los Estados Unidos y quisiera saber cómo puedo hacer para regresarme para mi país, para Perú. Yo vine pidiendo asilo y ahora me quiero regresar para Perú. Y cuéntame, estoy con una niña, tengo mi hija y me quiero regresar cuanto antes. ¿Cómo podría hacer? Y quiero un apoyo de la inmigración para poder retornar para mi país. No estoy pasando por una buena situación aquí y por eso quiero regresarme.
Muy buena pregunta de la dama, José, porque muchas personas que ya han iniciado procesos con inmigración o están con, probablemente como el caso de ella, en procesos en la corte, si usted se va del país y no le dice a nadie, eso va a quedarle como una deportación, porque usted no va a llegar a su corte y el juez lo que le va a dar lo que se llama una in absentia order of removal, una orden de deportación en ausencia por no presentarse a corte. ¿Qué puede hacer usted? Vaya con un abogado, que el abogado le presente una solicitud al juez para que usted pida una salida voluntaria. Si usted pide una salida voluntaria, no le va a quedar registrado como una deportación si cumple con esa orden de la salida voluntaria y sale para la fecha que usted le dijo al juez. O que le pidan el cierre de su caso. Hay muchos jueces que no tendrían problema en cerrarle su caso y dejarle usted salir del país. Existen muchos fiscales que están dispuestos a llegar a ese acuerdo. Así es que hable con un abogado para que se comunique con inmigración y le ayude a hacer este trámite, porque no me gustaría que se fuera. Y si en algún momento usted quiere regresar a los Estados Unidos, no va a poder hacerlo porque va a tener esa orden de deportación.
Claro, y como comentario adicional, yo diría que si necesita algún tipo de apoyo económico, algunas embajadas y consulados ofrecen algún tipo de apoyo a sus connacionales en los Estados Unidos. Entonces les recomiendo que se contacte con la embajada de Perú en Estados Unidos, que está aquí en Washington, D.C., y muy probablemente ellos tienen una sección específica de apoyo a los connacionales que viven aquí en los Estados Unidos, explicándoles su situación, y muchas veces tienen contacto con organizaciones que apoyan económicamente este tipo de situaciones. Llame directamente a su embajada, por favor. Y ahora nos vamos para Mobile, Alabama, rapidito, porque ya se nos acaba el tiempo.
Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Cuando la persona pide asilo y le dan permiso de trabajo y socia, ¿puede aplicar al parol humanitario? ¿Y cuántas personas puede traer de Venezuela?
Mire, la contestación es que no. Si usted no tiene estatus migratorio fijo, ¿verdad? No tiene una residencia o una ciudadanía, no va a ser el patrocinador ideal para una persona en este parol humanitario. Traten de conseguir un amigo o una amiga que le ayude con eso.
Ya oigo la musiquita. Se acabó. Señal de que se nos acabó la fiesta aquí en Bienvenidos a América. Muchas gracias, Rafael.
Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias a todos por estar con nosotros y, por supuesto, a nombre del equipo de producción, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América.